big news. Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Dicen que tengas un trabajo que te gusta y no trabajarás un solo día en la vida. Pero la realidad es que te guste tu trabajo implica muchísimas cosas. Las actividades sí, pero también el lugar y el ambiente en donde las haces. Y ser feliz en el trabajo no significa que todo sea perfecto, sino que el ambiente te permita ser tú, te permita crecer, te permita compartir, te permita sentirte valorado. Un buen clima laboral no solo impulsa la productividad, sino también el alma de los trabajadores.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 3 de julio, iba a decir de agosto, pero no, es de julio. Se está empezando el mes y yo ya me quiero ir a otro.
Sí, pero se está pasando muy rápido el año. Esta vez sí.
Muy rápido el año. ¿Cómo estás, Vivi?
Muy bien, ¿y tú, Dani? Muy buenos días.
¿Cómo están los días en la Ciudad de México con solecito?
No, me parece otra ciudad, ¿no? Sí, parece otra ciudad. Ahora, lo que les quiero adelantar es que se viene la canícula, que es este fenómeno que se caracteriza por ser, traer calor extremo. Entonces, lo que vamos a experimentar ahora, Dani y audiencia, es calor extremo durante las próximas semanas hasta el 11 de agosto.
Y pocas lluvias.
Pocas lluvias.
Leía yo eso ayer y decía, bueno, pero pues gracias, ya tuvimos las lluvias que necesitábamos.
Oye, estaba viendo que, por ejemplo, en Tampico, en Tamaulipas, pues justo la presa que abastece todo este municipio, pues ahorita está casi a punto de desbordarse. Y hace 5 años, yo me acuerdo que hice pues un reportaje sobre el agua que estaba salada.
Te fuiste, es cierto, claro, a Tampico.
Porque los niveles estaban tan bajos del agua, porque no había llovido, había muchísima sequía, que, bueno, pues se mezcló, obviamente, con el tema del Golfo de México. Y entonces el agua a las casas les llegaba salada. Entonces ahora, imagínate, lo contrario. Está a punto de desbordarse esa presa.
¿Sabes qué ha sido interesante ver? Me llamó tantísimo la atención el clima en junio, que estuve revisando los noticieros de junio del año pasado. Y mientras en este 2025 hablábamos de las lluvias históricas, de desbordamiento de presas, inundaciones, espejos de agua de 2 metros, como les dijo la jefa de gobierno, no lo supero, perdón, lo voy a estar diciendo todo el año. El año pasado, en esos mismos días, seguíamos hablando de sequía. Seguíamos yendo al sistema Cutzamala, las diferentes presas del sistema Cutzamala, y seguíamos muy preocupados por ese tema. Vaya sí. Contrastes, ¿no?
Vaya contrastes. Hace poquito, pues, entrevisté a una experta y lo que ella me explicaba es que, bueno, todo este tema de las lluvias y por qué este año ha sido tan lluvioso y por qué el año pasado teníamos calor extremo, tienen que ver con el tema del fenómeno de la niña y el niño. Entonces, el año pasado tuvimos la niña, pero este año,
es como, fíjate, la intersección es, de ambos,
exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, bueno, para lo que dicen los expertos es, obviamente, pues va a haber años que vamos a tener muchísimo calor, otros años que va a haber muchas lluvias, pero lo que sí es un hecho es que gracias al calentamiento global, este tipo de situaciones van a ser extremas o vamos a romper récords. Es decir, si hacía muchísimo calor, ahora va a ser muchísimo más calor, y si va a haber lluvias, van a ser mucho peores, ¿no?
Sí, y lo mismo inviernos muy crudos en otras partes del mundo, como están teniendo un verano insoportable, sobre todo en el sur de Europa, ¿no? En sí. Italia, en España, temperaturas hasta de 46 grados.
Sí, ahí tipo lo complicado es que ahorita hay muchísimos incendios forestales activos. Entonces, la cosa se complica, Dani, pero vaya que el tema del clima pues ha dado de qué hablar.
Este fin de semana también dio muchísimo de qué hablar una publicación del New York Times, uno de los periódicos con más prestigio en el mundo, sobre las mejores películas del siglo XXI. El fin de semana a mí me gusta leer cosas que no me estresen tanto como lo hacemos toda la semana. Y era muy interesante. Por porque además hay un montón de temas relacionados con inteligencia artificial que ya después estaremos hablando con base en estas películas. Pero publicaron las que a su parecer y por medio de actores, directores, productores, etcétera, etcétera, son las mejores películas de este siglo.
Sí, no sé qué te pareció la lista. A mí la verdad es que sí creo que faltaron muy buenas películas que han surgido. Por ejemplo, hay una película que a mí me encanta que se llama Tres Anuncios por un Crimen, que salió en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, así se llama en inglés. Es del 2017. No la vi en esta lista, se me hace espectacular, es una de las mejores que yo he visto. Pero ¿sabes qué me gustó mucho de esta lista? Que hay dos mexicanos que ya sabemos que son muy importantes. También está Alfonso Cuarón, obviamente está Alejandro González Iñárritu, y están varias películas de ellos, y eso me dio muchísimo gusto. Y sí vi que está una de mis películas favoritas.
¿Cuál?
Que es Ciudad de Dios.
Ah, muy buena. Sí. Fueron 100 películas las que el diario The New York Times publicó. Obviamente se ha prestado mucha atención en el top 10. Y también vamos a platicar, porque vale la pena hacerlo con profesionales y con expertos en cine, qué aspectos se toman en cuenta. Porque a lo mejor no son las películas más populares o más reitineras o con mejores taquillas, sino algunas que tienen... datos de producción y aspectos de dirección.
El tema de la fotografía, que para muchos expertos en cine pues es muy muy importante, que a lo mejor uno como espectador pues no, o sea, no lo ve tanto, pero al final del día sí. ¿Tu película favorita está entre esta lista?
Es que mi película favorita de todos los tiempos,
¿cuál es?
Nadie la valora más que yo.
¿Cuál?
Se llama The Truman Show.
Ah, es de Jim Carrey.
Sí, pero no esperaba yo que estuviera en la lista de mejores películas del siglo de ninguna manera. Es más, ni siquiera sé si es del siglo XXI.
Pues vamos a ver, yo creo que no. Yo creo que es de 1998.
Ahí está. Y a ver, si tienes ahí a la mano Wikipedia, busca La vida de David Gale. Bueno, vamos a hablar de la lista 2003. Del New York Times. Ah, es así, pero no está. Vamos a hablar de la lista del New York Times de las mejores películas del siglo. Vamos a hablar de viajes, como todos los jueves, una escapadita para este fin de semana. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. No nos da tiempo de la nota de Jimena. Por unos segunditos.
Bueno, vamos a adelantar, si quieres, algunas de las películas que están.
Primero platícanos con quién vamos a estar hoy.
Bueno, hoy va a estar con nosotros Oscar Curiel. Él es conductor, es productor, es experto en cine, es crítico de cine. Y justo vamos a platicar con él, pues esto, ¿no, Dani? Faltó una, sobró otra en esta lista que publica el New York Times. Pero sobre todo lo que ya decías, ¿qué hace que una película se considere como una de las mejores del siglo? Porque la verdad es que en esta lista, y lo vamos a platicar con Oscar, yo vi algunas que decía, ¿cómo? ¿Cómo pusieron esta y no pusieron la de Tres Anuncios por un Crimen? En fin, esa.
Ahora tú dices, son 100, pero estar en el 100 de 25 años es muchísimo. No sé tampoco cuántas películas se produzcan en un año, pero es muchísimo. O sea, es un
sí, hay películas que logro. Estoy viendo que pues ya no me acordaba, ¿no? Por ejemplo, Volver de Pedro Almodóvar, que es una película muy, muy buena, pero es del 2006, para que me entiendas. Hay otras películas como la de... estoy viendo... 12 Years a Slave, del 2013, que es una película muy galardonada en esa época. También, por ejemplo, la película de Parásitos, que está...
Esa es la número uno.
Es la número uno, exacto, es del 2019. Es una película muy fuerte, es una película que sorprendió a muchos porque, pues bueno, es internacional.
Coreana.
Es coreana. Y lo que llamó muchísimo la atención, pues, es de esta película, en mi parecer, es el tema tan, tan polémico que es la pobreza, ¿no? En Asia y sobre todo en Corea.
Es muy fuerte, sí. Yo no estoy segura de si me gustó. ¿Tú, Pam, tienes una película favorita?
Justamente la número 9, y es El viaje de Chihiro. Y siento que es una de las mejores películas que hay animadas, y desde ese momento creo que no ha habido otra que se parezca, porque tiene mensaje, tiene, pues, los dibujos, y además, imagínate, para estar en la número 9 de 100, siento que algo bueno tiene.
O sea, ¿tu peli favorita es la número 9?
La número 9.
La mía, Ciudad de Dios, es la número 15.
Ah, bueno, entonces, pues tampoco está mal, la mía no aparece. Gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos a hablar de lleno de esto, lo hacemos con música, Pam.
Así es, suena One Summer Day a través del 103.3 y 970 de tu radio.
La inspiración que necesitas con Daniel Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Iturbide en Fórmula.
El cine ha sido desde hace más de un siglo una de las formas más extraordinarias de mirar al mundo. Lo reinventa, lo deforma y también lo embellece. Nos hace llorar por dolores ajenos. Nos deja enamorarnos de desconocidos. Sufrir guerras sin tener que alzar un arma. Porque el cine no solo entretiene, es arte y memoria colectiva. Recientemente el New York Times publicó su lista de las 100 mejores películas del siglo XXI. Fue una tarea monumental la que se propuso este medio. Pues si ya es motivo de debate cada temporada anual de premios, imaginar una lista que intente resumir las mejores películas de los últimos 25 años suena casi imposible. Es un periodo en el que nació el streaming, explotaron las redes sociales, los efectos especiales alcanzaron niveles impensables y la inteligencia artificial comenzó a tocar las puertas del arte. Llegar a un consenso puede ser que sea una ilusión, porque no depende de algo objetivo y técnico, o del análisis de un guión, de la fotografía o la ambientación. Porque cuando de cine se trata, entra nuestro lado emocional, y por ello cada película la vivimos distinto. Pero ya con esto en mente, el método elegido por el New York Times fue reunir a más de 500 directores, actrices, actores, otros especialistas y fans del cine. Cada uno eligió sus 10 mejores películas estrenadas a partir del 1 de enero del 2000. Y después juntaron los resultados y llegaron a esta lista. Y más allá de estar de acuerdo con ella o no, de que nos duela no ver ciertas películas o que haya otras que quitaríamos sin pensarlo, la lista es en sí misma la prueba del poder del cine. Su capacidad de reunirnos, sin importar edad, origen o idioma, a discutir lo que sentimos al verlo. Vivimos rodeados de imágenes, noticias, publicaciones y videos que se nos escapan diariamente entre los dedos. Pero hay otras imágenes que se quedan, historias que se clavan tan hondo que vuelven cada vez que alguien las menciona, que nos hacen discutir con quien sea porque nos tocaron distinto. Y pocas veces algo ocupa ese lugar como lo hacen las películas. Quédate. Que de eso trata el programa del día de hoy.
10 de la mañana con 18 minutos. Estamos hablando de la lista publicada el fin de semana por el New York Times. Las mejores películas. De hecho, el término correcto es las películas más influyentes del siglo XXI. Estamos con uno de los más grandes expertos en cine de este país. Oscar Uriel, ¿cómo estás, Oscar?
Hombre, un privilegio estar aquí con ustedes en este programa especial. ¿Cómo no iba a estar hablando de las 100 películas que más han influido en la sociedad hoy en día, no?
Por cierto, no se sientan mal como yo si su película favorita no está. Cada quien puede tener película favorita y depende además del momento de tu vida.
Es muy relativo. Les estaba contando fuera del aire que la pregunta más frecuente a mi persona es ¿cuál es tu película favorita de la vida? No la tengo, la verdad, pero desde niño. Yo creo que hay una película que define ese momento en tu vida. Y seguramente cuando eres niño, La Guerra de las Galaxias, que la vi como 12 veces en el cine, o Pinocho, ¿no? Pero va cambiando la adolescencia también. Seguramente Naranja Mecánica, Cinema Paradiso, como estábamos platicando, cuando estás en tu fase romántica. Te pasa de todo, ¿no? Pero eso es la belleza del cine. Ahora, justo pensando en que venía este programa, siento que a mí los listados me parecen muy complicados porque es como elegir las 100 obras pictóricas más importantes del año, del siglo.
O de la historia.
O de la historia. O sea, ¿quién dice que una es mejor que otra? Yo creo que toda la opinión es válida. Obviamente aquí hay un poquito de técnica, que es el asunto de la cinematografía, que tiene que ver la tecnología y la cámara, y también la manera en que están puestas las cámaras, que eso también importa. Pero al final, el resultado, creo yo, tiene que ser el valor artístico. Es lo que yo considero.
O sea, esta encuesta se hizo entre 500 personas relacionadas con el cine, ¿no? Actores, directores, productores, correcto, de todo. Que cuando tú formas parte de un jurado, por decirlo de alguna forma, ¿qué es lo que tienes que analizar? O sea,
fíjate que me ha tocado ser jurado y eso es, a mí me encanta ese ejercicio. Hace poco lo hablaba con Michelle Franco, ¿no? Hay un compromiso de entrada, porque por lo general cuando estás siendo jurado de un festival de cine, te ponen en un grupo a propósito, de acuerdo a los directivos del festival, de gente que tenga opiniones distintas, uh-huh, o que venga de escuelas diferentes. Pero tiene que ver, calificas todo, o sea, yo creo que calificas desde, para mí, o sea, es muy personal, pero si tú me estás preguntando, es la propuesta cinematográfica, o sea, el riesgo cinematográfico, cómo está puesta la cámara, cómo está editada la película, y a la par tiene que ir la historia. El cine finalmente cuenta historias, se tiene que contar una historia, y eso tiene que estar soportado por una propuesta visual, ¿no? Entonces ahí pues hay distintas categorías, es la edición, la música, la fotografía, que es importantísima en una película, y luego ya viene el tono actoral, o sea, que tus actores estén bien. El tono, ¿qué es? Que estén todos contando la misma historia, que todos entendieron hacia dónde va el director. Y al final, y bueno, la suma de todo esto es la película. La película es de director, ¿eh? Cuando te dicen, es que esa película es muy mala, pero Meryl Streep está increíble, es que la película no quedó bien.
Claro.
O sea, claro. O cuando te dicen, la película no me gustó, pero qué buena fotografía, la película no quedó bien. El director, la cinematografía depende del director. Es más fácil, por ejemplo, y esto lo he platicado con actores, que si tú eres un gran actor y que tienes muchas licencias y que tú por dentro dices, creo que el director o la directora se está equivocando en sus decisiones artísticas, hay más posibilidades que quede una película buena si le haces caso al director, aunque no estés de acuerdo con él, a que tú defiendas tu postura. Porque el que está viendo o quien está viendo la película de lejos es el director o la directora.
Claro. ¿No? Bueno, de los tres mexicanos que todos conocemos, de los que llevamos muchos años hablando afortunadamente, solo están Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.
Yo estoy sorprendidísimo. ¿No está?
Yo pensé, y de hecho quiero pedirles una disculpa porque yo en el bloque pasado dije que Alejandro González Iñárritu, pero ¿qué creen? ¿No está?
Ahora, eso es un tema también muy interesante porque supuestamente el listado está considerando películas de todas partes del mundo. Y sí los hay. Está, por ejemplo, Ciudad de Dios de Brasil, que es un peliculón loco. In the Mood for Love de Wong Kar-wai, que para mí es una de mis películas favoritas de la vida. Ahora sí es que me estabas preguntando de las 10. Está esa. Pero, curiosamente, a ver, vamos a ser honestos. Son los tres amigos. No está Alejandro González Iñárritu, lo que me parece una sorpresa, porque hay unas películas aquí que yo cambiaría, por ejemplo, por Birdman. A mí Birdman me parece un peliculón.
Y además los valores de producción. Es un plano secuencia, ¿no? Tiene un corte nada
ahí,
más.
Ahí, por ejemplo, le diste el clavo. O sea, el pon tú que esté editado el plano secuencia, porque hay cosas que no se pueden hacer. Pero también se necesita mucha maestría, Daniel, para poder editar de una manera que tú creas que es un plano secuencia. Entonces, por ejemplo, hay una propuesta cinematográfica hermosísima, que es ese plano secuencia en un teatro. Y todavía más complicado es el tono que tienen los actores fuera de escena, que es un tono como el que estamos nosotros tres en este momento, cotidiano, y el tono que están haciendo los actores en el escenario, en la obra de teatro. Eso me parece de verdad de maestros. Y por eso tienes el encaso, que es Edward Norton, Naomi Watts, Michael Keaton, ¿no? Entonces, por ejemplo, me extrañó mucho que Birdman no estuviera. Ahora, El laberinto del fauno, que podría ser mi favorita de las que están aquí.
Y tu el mamá, lugar 54 de esta
El laberinto
lista.
Del fauno es un director mexicano, pero es una película española. Hay, obviamente, cuando un director o una directora mexicana se van a trabajar a un lugar, a otra parte del mundo, se llevan a su equipo, ¿sabes? O sea, sí. Que mi sonidista, que, bueno, hasta el catering, ¿no? Te puedes llevar de México. Pero yo tengo duda de si la película es realmente mexicana o española, en El laberinto del fauno. Y lo mismo son con las otras, Children of Men de Alfonso Cuarón. La que sí es mexicana es Y tu mamá también.
Y tu mamá también, que está en el lugar 18. Está muy bien posicionada.
Súper lugar tiene Y tu mamá también.
Roma en lugar 46. Estoy buscando las...
¿Les gustó Roma, chicas?
Ay, no sé qué decirte.
Yo también.
Es una película difícil.
No la volveríamos a ver.
Es una película densa. A mí me provocó. También es muy importante lo que decías. Te preguntamos que cuál era tu peli favorita y dijiste, es que depende de la época. Yo vi Roma en un momento muy difícil de mi vida y entonces ahora me recuerda ese momento. Exacto. Y además, mientras la estaba viendo, tuve dos momentos muy complicados. El parto y cuando se ahogan. A mí me provocaron cosas.
Una angustia
muy fea. Muy, muy fea. O sea, tuve una crisis muy, muy fea. Entonces, mi experiencia con Roman no es la mejor, pero eso es algo 100% mío.
Pero ¿sabes qué? Precisamente eso es el asunto del arte. No es como que cuando escuchas una canción, esas canciones que te remiten a una etapa de tu vida.
Claro.
O si te rompieron el corazón, que hay canciones que no puedes escuchar, porque sabes, porque te acuerdan de eso. Uh-huh. Lo mismo pasa con las películas.
Totalmente. Mamá, por ejemplo, le encantó Roma, porque mi mamá vivía en la colonia Roma en esa época. Todas las cosas que se veían en la mesa le recordaron a su niñez. Y entonces, bueno, depende 100%. ¿No?
No sé si están de acuerdo, pero luego es como muy feo cuando te dicen, ay, es que esta película está buenísima, y la ves y tú dices, que a mí no me pareció muy buena. A mí me pasó, la verdad, con la de Gravedad, de Alfonso Cuarón, que está en el número 97.
Yo tampoco lo hubiera metido.
Es del 2013.
A mí me da risa Gravedad, perdón, ya sé que me van aquí a levantar, pero me da, no sabes qué risa me provoca Gravedad, me parece muy graciosa, porque todo lo que hace el personaje de Sandra Bullock me parece disparatado. Sí. Y cómo llega a la Tierra de regreso, más.
Sí.
O sea, debe haber una cuestión ahí muy macabra de Alfonso Cuarón, que nos está contando entre líneas, que tiene que ver pues con lo que él cree, ¿no? Que del espíritu y lo que quieras, pero no te puedes tomar esa película como una verdad. ¿Estás de acuerdo? Gravedad, ¿no?
Bueno, estamos cotorreando de las 100 mejores películas, de las 100 películas más influyentes del mundo por el New York Times. Al regresar, seguimos con música.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos platicando con Oscar Uriel de la lista de las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según el diario del New York Times, publicada el fin de semana. Hay una cosa bien interesante que estabas diciendo, Oscar, fuera del aire. Vamos a leer el top 10 para que la gente sepa de qué estamos hablando. Parásitos, 2019, coreana, multigalardonada. La número 2, Mulholland Drive, 2001, de David Lynch.
Petróleo Sangriento, 2007, de Paul Thomas.
Deseando Amar, 2001, Wong Kar Wai.
Luz de Luna, 2016, es la número 5, de Barry Jenkins.
La número 6 es No Country for Old Men, del 2007, de los hermanos Coen.
La número 7, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, es del 2004, muy buena.
Es buenísima. Esa, por ejemplo, sí me acuerdo de muchas cosas, ¿verdad? Como diría...
Es que es del 2004.
Como diría Daniel, ¿verdad?
La número 8, Get Out, 2017, Jordan Peele.
El viaje de Chihiro está en la número 9, es del 2002.
Y la número 10 es La Red Social, la historia de Facebook, 2010, sí. David Fincher. Y la número 1 es Parásitos. Y tú decíamos, ¿por qué Parásitos? Y nos platicabas algo que es bien relevante y también en las premiaciones, y es tema de conversación siempre alrededor de los Oscars, sobre todo, que el galardón a mejor película normalmente tiene un montón de razones alrededor, más allá de los valores de la peli. Cosas políticas, statements,
deudas,
que la academia quiere dar, deudas con actores, con directores, con países. Y dices que Parásitos reúne un montón de cosas que te parece que la hacen estar en el número 1 de esta lista.
Yo tengo la teoría, Daniel, que la apreciación cinematográfica ha cambiado radicalmente del siglo pasado para acá, y eso es evidentemente por la manera que vivimos hoy en día todos, por la que recibimos información. Yo recuerdo cuando ver una película japonesa, por ejemplo, en los 90, ¿no? Es que yo ya andaba trabajando todo lo que daba. Era ver realmente una película de Japón y era así una cosa muy exótica. Realmente, por ejemplo, un festival de cine, el Festival de Cannes, cuando era la película, por ejemplo, coreana, era como un evento de las Naciones Unidas. Era llevar un poco de tu país y de tu cultura y mostrárselo a los demás, ¿sabes? Un poco como exótico, incluso Kermés, incluyendo a México, que México entonces estaba muy muy bien representado por Arturo Ripstein, pero era esta mexicanidad, ¿no? Esta cosa, la película argentina, recuerdo perfecto. Lo que ha pasado ahora, hoy en día, es que por el asunto de la flexibilidad que tenemos y el alcance que tenemos con la información y que todo el tiempo estamos en contacto con todo el mundo, nos hemos emparejado. Por ejemplo, estábamos hablando incluso de las historias ahora que se producen para plataformas. ¿Por qué podemos? El K-drama, que es tan popular hoy en día aquí en México, y por qué estamos tan enganchados de ese tipo de producciones turcas, por ejemplo, porque cada vez nos parecemos más. Y hay una cuestión como de la globalización, que lo que viene siendo, ¿no? Que nos viene, venimos todos ahora sí que, no del todo, pero sí manejando como los mismos códigos y los mismos signos de comunicación. Y pero eso es muy interesante, yo no lo veo como un defecto, ¿eh? Mucha gente dice, ah, ya se perdió esta magia. No, pues ahora yo creo que hay que encontrar la magia, ¿no? Con estos códigos, ¿no? Y con esta manera de ver las cosas.
Y decías que Parásitos te parece un reflejo de la sociedad.
Es que era alucinante, porque estás de acuerdo. Yo siento que si hacemos un remake de Parásitos en México sería igual.
Sí, uf. Sí, tienes un punto.
¿Estás de acuerdo?
Sí, sí. A mí me impresionó muchísimo.
O sea, lo podemos hacer en Las Lomas o en El Pedregal. Y les juro, sin cambiar una línea argumental, funciona la película. A mí me alucina. Por ejemplo, lo mismo yo recuerdo que pasaba, digo, pasando, que no está aquí obviamente, pero es de Michel Franco, que es Nuevo Orden. O sea, a mí me decía,
¡ay, fuertísimo!
A mí me decía un amigo que vivía en Inglaterra, me dice, Oscar, esta película la pueden contar aquí en, claro, dentro de su cultura, ¿sabes? Los que viven en Hampstead y los que viven en los East Ender, que le llaman ellos, ¿no? De este lado de la ciudad. Dice, pero hay el mismo choque cultural en la misma ciudad.
Sí. Nuevo Orden es del 2020.
Y hay el mismo coraje, me dice este cuate inglés. Me dijo, hay el mismo coraje. Entonces, ahora las historias tienen esa particularidad. Independientemente que el director es un director muy importante, y a mí me encanta lo que hace, porque es un director que todo el tiempo está probándose, que eso es súper valioso para mí en un artista, en distintos géneros. Y Parásito, pues, es una crítica social muy aguda. No sé si para la número uno, ¿eh? O sea, yo no la pondría en la número uno. A mí sí me gana el lado más romántico. Por ejemplo, yo hubiera puesto Mulholland Drive de David Lynch. Cuando yo haga mi kermés, ¿verdad? Lo hubiera puesto en el número uno. Pero Parásito entiendo por qué, ¿eh? Por qué causó tanto revuelo la película. Pero no sé si lo hubiera puesto como la película más importante de lo que va del siglo, caray. O sea, son 25 años de película.
Sí. Voy a hacer un paréntesis para hablar del Nuevo Orden, porque esa película salió en la pandemia, salió en el 2020 y pasó un poco desapercibida, y es un ejercicio de análisis social interesantísimo que deberíamos de ver todos, de Michel Franco.
A mí me parece una provocación muy interesante.
Bruta. Para que la gente, a la que no ha visto la película,
es sale Diego Boneta,
que,
¿no?
Sí, exacto, sale Diego Boneta, sí, sí, y es una película que trata de miembros de una familia adinerada, de una zona de mucho dinero en la Ciudad de México. Están en una boda, y esto en medio de una protesta por parte de habitantes en la capital, habitantes pues que están muy enojados y que están enojados con este tipo de clases sociales.
Total.
Por así decir,
sí. Sí, sí, sí. Yo, el cine de Michel es muy especial. Hay mucha gente que no comparte la visión de Michel Franco, que de hecho lo critica muchísimo, pero de que sabe hacer provocaciones cinematográficas no me queda la menor de las dudas. Todas sus películas están siempre seleccionadas, y luego dicen, bueno, es que es favorito de Campos. No, amigos, también es favorito de Venecia, es favorito de Berlín. Sí. Entonces no puede ser favorito de todos los directores de todos los festivales. Algo está haciendo bien Michel Franco. La última película, que está nada de estrenarse, la presentó en Berlín. Es una historia de amor donde sale el protagonista, es Isaac Hernández, el bailarín.
Wow.
Y Jessica Chastain. Mm. Y tiene que ver con esta mujer muy, ya tuve oportunidad de verla, muy acaudalada, quien vive en San Francisco. Es esta gente que tiene mucho dinero y que de repente invierte, o incluso se ayuda fiscalmente hablando, por ponerlo bonito, donando cosas a organizaciones culturales. Y dentro de este ballet, ellos saben que este personaje que interpreta Isaac es el mejor bailarín, pero no tiene papeles, es un indocumentado. Ah. Y ahí viene el conflicto ético Y moral, wow. Exactamente, que tiene que ver con los temas que estamos hablando hoy en día.
Michelle es muy bueno. Y Michelle toca temas, por eso a lo mejor no es
incómodo.
Tan...
Sí, incómodo.
Porque te incomoda.
Es correcto.
Nuevo orden te incomoda.
Lo que te
muchísimo.
Choca, te checa, dicen por ahí, ¿no?
Bueno, a ver, tú evidentemente ves una película, no importa si es de dibujos animados o de enorme profundidad o un documental, con otros ojos, con ojos mucho más entrenados que nosotros como audiencia, la verdad. Por cierto, de dibujos animados creo que esto solo está Ratatouille y Wall-E.
Y está El viaje de Chihiro.
Ay, El viaje de Chihiro, claro.
Que es de las primeras, es la
9. Sí, es cierto. Tú como espectador, o sea, ¿qué consejo, qué recomendación le darías a la gente que nos oye? Para definir si una peli es buena o no. O sea, más allá de si te gustó la historia, si te provocó algo. O sea, ¿cómo tienes que ver una peli?
¿Sabes qué, Daniel? Yo creo que el problema más grande que hay es que vayamos nosotros con un prejuicio a ver una película. O sea, de repente, esta película me tiene que gustar porque a mis amigos les gustó. Esta película me tiene que gustar porque a mi novia le gustó o mis papás es la favorita de ellos. No. Si te gusta bien, si no te gusta también. O sea, creo que el gusto, podemos decir eso, adquirido, tiene que ver con ver. O sea, nadie nace, creo yo, ¿no?, con un don particular para percibir algo, algún genio, no lo sé. Pero te vas educando, yo creo, que tiene que ver, es como el deporte, me encanta cómo hablas del deporte, me fascina. Siento que si eres una gran comentarista de deporte. Y es eso, Daniel, que te gusta y que te apasiona y que sabes de lo que estás hablando. Lo mismo pasa con el cine. Luego también, para empezar, no se desesperen. Segundo, podrían empezar viendo las 10 elegidas que está aquí en la lista, de una por una. Si les gusta, bien, amigos. Si les da flojera, pues si la quieren parar, párenla. Si no, yo termino todo. O sea, yo empiezo a leer un libro, incluso el más pesado. Estoy leyendo La montaña mágica de Thomas Mann y voy a la mitad. Y de repente me entusiasma y de repente digo, no, ya lo voy a dejar y voy a agarrar uno más rapidito. Pero soy muy disciplinado. Y las películas, yo nunca me he salido de una película salvo algún par de ocasiones por una cuestión personal. Porque me da miedo que en los últimos 5 minutos pase el sexto sentido, ¿sabes? El efecto de Shyamalan.
Y yo quede
como Pinocho, pues, en mis comentarios. Tengo esa paranoia, ¿eh? Lo mismo con las series. Pero es ver y ver todo y poco a poco vas formando tu gusto, que eso es lo maravilloso del cine. O sea, a mí de verdad poca gente lo sabe, pero a mí el género favorito es la comedia. O sea, a mí me mata que me hagan reír.
Y es difícil.
Es el más complicado de todos.
Ahora, también se vale que te atrevas a decir, por ejemplo, a mí El Brutalista, que es una genialidad para los que saben, me parece terrible. O sea, no le he podido terminar de ver porque en los 5 intentos me he quedado dormida.
Hay cosas que tienes que ver comido y dormido. Yo sí tengo esa teoría, ¿sabes? Y descansado, porque hay eso sí, lo que sí es verdad, hay películas que demandan más que otras.
Pero se vale decir, oye, bueno, pues esta todos dicen que es una gran película, a mí me parece
no
un conecte, plomo.
No conecte, a mí me pasa muy seguido, ¿eh? De repente, por ejemplo, la última de Danny Boy, la de 28 años, ¿no? Tengo amigos, ya sabes, Fernanda Solórzano, peli de la semana, que su opinión... discutimos sabrosísimo fuera de cuadro, deberíamos decir, pero...
estaría buenísimo.
La verdad, y nos ponemos bravos, ¿no? Y ellos les encantó la película y yo no pude conectar. Y yo soy fan de las primeras dos, pero también lo justifico, ¿eh? O sea, yo no soy de los que digo, es que no me gustó, porque no me gustó. No, trato de ver por qué no conecté.
Oye, y una buena peli tiene que ser a fuerza muy profunda.
No,
hombre, muy...
no, ese es un...
¿Me lo respondes bien después de la pausa?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Oscar, te preguntaba antes de irnos. para que una peli sea buena y galardonada y aclamada por la crítica y bien evaluada y demás, tiene que ser tremendamente profunda y con una fotografía o cinematografía hermosa. O puede ser algo bastante sencillo que se convierta en una gran película.
Totalmente. Mira, yo creo que ahora sí que donde conectes, ahí es. Y estábamos hablando también de... yo sí hablo de que hay películas que me han salvado la vida o me han salvado el momento, que no tiene que ser una película con una tesis profunda o con la verdad de la vida en la mesa, ni mucho menos, sino simplemente que le estás pasando mal y ves una agradable comedia romántica y te cambia la vida porque te distrae. Yo creo que, mira, hablaba con un director de cine y decía, mis películas se catalogan en las que te aburren y las que no te aburren. Y tienen mucha razón. O sea, sí creo que el cine, Daniel, es para el público. No es para los directores, y menos para los amigos del director. O sea, el cine de verdad es una propiedad de la audiencia. Sí. Probablemente el proceso hacerlo sea muy personal y sea de equipo, comunitario, y es increíble hacer una película, no, producir una obra de teatro, lo que sea. Pero ya una vez estrenando, la película ya no te pertenece, le pertenece a la gente. Entonces, la gente es la que va a decir si la película conecta con ellos o no. Eso es lo que yo creo, sí. ¿No?
Y que les voy a decir una cosa y no sé si estarán de acuerdo, pero muchas veces cuando entiendes el mensaje que quiere dar el director con la película, pues la ves con otros ojos. A mí me pasó, por ejemplo, con la de La Sustancia. A mí me han dicho, no, es que a mí esa película no me gustó, no la veas, está muy asquerosa. Y cuando yo la vi, me pareció fascinante, pero creo que porque ya había tenido tantas críticas y ya había escuchado tanto de la película y ya había entendido un poco más el mensaje, que sí la vi como yo siento que con otros ojos. Entonces no sé si ahí a lo mejor cambia también la perspectiva de cómo ver una película.
Es que eso hablábamos del prejuicio. O sea, si me preguntaban cómo hay que ver una película, es eso. O sea, ver la película de cero. A mí también, yo imagínate, viviendo de esto, pues estoy acostumbrado a que todo el tiempo me están diciendo que si está bien o está mal. Pero no, yo a todo mundo le doy el beneficio de la duda. A todos. Y de hecho me he llevado unas sorpresas increíbles.
Es justo lo que te iba a decir. ¿Sabes qué? Es bien padre ir al cine pensando que vas a ver tal película y que no haya boletos y dices, ay, pero en 15 minutos empieza esta, a ver, y te llevas un sorpresón, digo, puede ser también una pésima decisión, pero te llevas un sorpresón de una película menos comercial que nadie te había recomendado, de la cual no sabías nada.
O cuando vas en el avión, por ejemplo, que dices, ves las películas que supuestamente tú no ves en pantalla grande porque, según tú, volvemos al prejuicio, no merecen salir de tu casa y pagar un boleto, y le pones ahí play y peliculón loco te aventaste, ¿no? O en el ETN o donde sea, pues no, sí. Así viene, te digo, es el prejuicio a... Ahora, ¿para qué nos hacemos? Hay gustos, ¿no? Hay actores que no te gusta su estilo, hay género que no compartes. Por ejemplo, yo tengo un podcast donde mi compañera es de verdad, es muy muy inteligente a la hora de la disección, ¿no? De una película, una serie, pero no puede ver películas de terror.
Yo tampoco.
Porque
yo tampoco
le tiene fobia a las películas de terror. Y en lugar de yo trolearla, al contrario, digo, la respeto muchísimo, porque también es una decisión muy personal, ¿sabes?
Sí, yo películas de terror, a mí la acción no me encanta. Ahora, Top Gun, por ejemplo, es una de mis favoritas. O sea, como que tienes que saber lo que te va a gustar o lo que no te va a gustar.
Oigan, vean F1, ya vieron la Fórmula 1.
Y quiero verla.
Peliculón loco, la verdad, ¿eh?
¿Qué piensas ahora que decías de pelis que no valen la pena gastar, según la gente, un boleto de cine? De las pelis que ahora no salen para cine, con todas estas plataformas.
Yo, volvemos a lo mismo, mira, en un principio yo soy de la idea muy romántica, porque yo crecí así, de ir al cine. La experiencia del cine a mí me encanta. O sea, a mí me encanta salir de casa, saber que voy a ir al cine, me encanta, o sea, porque estamos locos, pues, porque así nos educamos.
¿Comes palomitas?
Sí.
Nachos.
Las mitad, o sea, lo mío es la combinada. Las clásicas con las caramelo. Me gustan más las de una, no puedo decir aquí nombres, pero me gustan más las de una cadena que las otras.
Sí, no sé, sí, ¿cuáles?
Me gustan más las de Cinemex que las de Cinépolis.
Bueno, hasta en la pandemia, ¿se acuerdan que podías pedir?
Todavía.
¿Sí? Todavía puedes pedirlas, ajá. No sé mucho de sabor de ese Dorito, no, ya
buenísimas,
sabes.
Buenísimas.
Rufles y esas cosas, no. Pero las clásicas, limón y chile, me encanta, por ejemplo. No soy mucho de nachos. La verdad no soy de nachos.
Hot dog.
Pero soy mucho de a mí las palomitas, soy un lugar común. Soy de manual. A mí las palomitas me encantan.
Es que yo de niña, como que en mi familia todo el mundo mezclaba palomitas con pasitas con chocolate.
¡Ah, qué rico!
En la época de la linterna mágica.
Sí.
Y hacer ese cine.
Súper
rico. Eso sí no lo había escuchado.
Palomitas con pasitas.
Súper rico. ¿Qué pienso de las producciones para plataformas? Siento que estamos... Corresponde al momento que estamos viviendo. O sea... Si se hacen para plataformas, pues las vemos en plataforma. O sea, si David Fincher y Nolan dicen, tienen que ir a ver mi película al cine, pues vamos a verla al cine, ¿sabes? O sea, a mí, en lo personal, me gusta ir al cine. Ahora, siento que también lo que pasó en la pandemia fue antes y después, hablando de la diferencia del tiempo, ¿no? De lo que ha hecho el paso del tiempo, que sobre todo por la cuestión de cartera. Si tienes una familia, pues, tres hijos y esposa, y pues hay que pagarles a todos de entrada, te das cuenta que pagando las plataformas, pues es mucho más económico, sí. ¿No? Y haces tus palomitas y les pones las pasas y los chocolates en tu casa.
Sí,
y te ahorras un varo. Microondas y
bote del grandotote.
Es correcto.
Sale más barato el bote, que es caro, boleto de cine VIP, por lo menos.
Acudes y todos ven la misma película y te sale mucho más.
¿Qué significa para ti el cine, Oscar, para terminar?
Es la vida, la verdad. Suena muy romántico, muy cursi, pero es bien chistoso, Daniel, porque siempre digo, el día que esto me aburra, pues lo voy a tratar de... Pues no, ya no me voy a dedicar a eso, voy a tratar de poner una paletería, ¿no? O un puesto de tacos de carne asada ahí en la Roma. Pero me sigue emocionando. O sea, yo voy a ver una película que no sé nada y veo una propuesta de una directora o de un director jovencito, jovencita... Y me emociona y digo, no todo está perdido. Entonces, mientras haya esto, pues aquí estaremos, ¿no? Y mientras sí. podamos vivir de esto también.
No hay nada más bonito que lograr desconectarte 2 horas, 1 hora y media, lo que dure la peli. Desconectarte y meterte a lo que estás viendo. Eso me parece increíble en un mundo tan rápido, tan inmediato.
Exacto,
con tanto ruido.
Lo estás diciendo. Yo creo que ahora más que nunca... De verdad, y lo digo con toda la honestidad, precisamente por lo que estamos viviendo en el mundo, en el aspecto global, ni siquiera en nuestro país específicamente, este tipo de expresiones son más necesarias que nunca. O sea, el entretener, el provocarle a la gente felicidad a través de estas manifestaciones, ¿no?
¿Dónde está tu podcast?
Estamos por todos lados.
Crítica?
Tengo dos podcasts, que es Guía del Hater, que a los dos les va muy bien, honestamente, y Blancos Perfectos, que es donde estoy con Peli, con Mauricio. Estamos en programas de radio también, estamos en televisión en 24 por segundo, ahí
bueno,
en Televisa.
¿No sabías que había, a partir de ahora hay exclusividad con este?
Ya me quedé. Pasa a Recursos Humanos a firmar tu contrato. Y estamos ahí haciendo televisión también. Estamos en Cuéntamelo ya los miércoles hablando de cine y en todos los canales de Televisa Network con las cápsulas de 24 por segundo.
Gracias, Oscar.
Gracias a ustedes, chicas. Qué privilegio hablar de este tema.
Y a ver muchas películas. Yo no he visto muchas películas que están en la lista.
Búsquenla. Está por todas partes. Las 100 mejores del siglo XXI, según.
Saben que está padre que si se meten al New York Times, ahí tienen la opción de ya viste esta película y así, y al final te hace la lista de las cuales no has visto y para que las puedas ver.
Bien, eso está buenísimo. Ya le dimos las 10 primeras para que arranque.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy 3 de julio es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y bueno, el objetivo es muy claro. Y para que se den una idea, ¿sabías que una bolsa de plástico se usa en promedio solo 12 minutos? Pero puede tardar hasta 500 años en degradarse. Y bueno, algunos países como Francia e Italia, que ya las han prohibido, han tenido muchísima mejoría. Así que a utilizar menos plástico, por favor, porque es muy importante para el medio ambiente con el tema del calentamiento global, por cierto.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Cherán, el nombre de este municipio, de esta localidad michoacana, un enfrentamiento entre comuneros y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó al menos una persona fallecida y una herida. El Ejército y la Guardia Nacional y Civil reforzaron la seguridad en la zona. Es interesantísimo el municipio de Cherán, el único que tiene un autogobierno avalado por la Suprema Corte desde el 2011.
Y lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, este crematorio Plenitud, en donde encontraron 383 cuerpos. Hoy le preguntaron a la presidenta, dijo que la próxima semana, el martes, el Gabinete de Seguridad dará más información. Es un caso especial, dijo la presidenta.
Bueno, y dos nombres de personajes, desde mi punto de vista, tristemente célebres en este país. Hugo López-Gatell, que fue nombrado como representante de México ante la OMS, ha sido criticado por todas partes, asociaciones, médicos, expertos, debido a su pésima gestión de la pandemia. Y Pedro Haces, por la polémica, desde ayer lo platicábamos, que causó el fiestón en el que se celebró sus 60 años en el St. Regis en Reforma. Puro lujo, totalmente en contra de la austeridad de la que predican en la Cuarta Transformación. Monreal ya defendió que ya no pueden tener privacidad.
Así es, Dani. En temas internacionales, Ucrania y Rusia, y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió apoyo constante para poner fin a la guerra con Rusia. Esto después de que Estados Unidos le anunció una suspensión del envío de ciertas armas. Y lo que dice Estados Unidos es que ellos, ambos, tanto Rusia como Ucrania, quieren llegar ya a un acuerdo.
Y desde luego, esta tragedia del futbolista portugués Diego Jota, esta madrugada falleció en un accidente. Hace un mes ganó la Nations con Portugal, hace dos meses ganó la Premier con Liverpool, hace 10 días se había casado en un accidente de tránsito junto con su hermano, ha fallecido. El mundo entero se ha volcado en condolencias.
Sí, una tragedia, tenía 28 años, su hermano 26, y pues sí, muy muy triste lo que ocurrió. Y bueno, la Copa Oro, la selección mexicana llegó a la final de la Copa Oro, es el domingo contra Estados Unidos.
Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado, en nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación, nos vamos más temprano en la tele y nos vamos con Kendrick Lamar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.